بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En la última charla empezamos con los ejercicios de preparación para Ramadán. Y el primer ejercicio era un ejercicio de tipo espiritual, del corazón, que consiste en estimular el deseo para Ramadán, y el deseo de encontrarse con Allah en Ramadán, y invertir este tiempo de espera, nuestra espera al mes de Ramadán, con ansia, con deseo, con convertirla en un acto de adoración. Hoy hablamos de otro ejercicio, en este caso un ejercicio mental. Y todo esto es para ir preparándonos para recibir el mes de Ramadán e incluso para el mes de Sha'ban. Nos separan muy pocos días del mes de Sha'ban. Cuando una persona quiere hacer un cambio radical en su vida, cuando quiere hacer una pausa, replantear algunas decisiones importantes en su vida, hacer un cambio grande en su vida, lo que suele hacer es recordar o definir los principios que sigue en su vida, las ideas fundamentales, esenciales. Y en eso consiste nuestro ejercicio de hoy. Es un ejercicio mental que yo llamo recordar lo esencial. Recordar porque nos olvidamos a menudo de las ideas esenciales, fundamentales, que sostienen nuestros comportamientos y decisiones, o que deberían sostener nuestros comportamientos y nuestras decisiones. A este ejercicio yo lo comparo con el hecho de resetear una máquina, un reseteo mental. Volver a reiniciar tu mente, y una vez reiniciada, lo que haces es que se olvide, borre todas las ideas insignificantes, innecesarias, y mantener las cosas fundamentales. Esto también lo podemos llamar una especie de tauba mental. Tauba mental. Con nuestras ideas también incurrimos en pecados, en faltas, ¿no? Por ejemplo, una de las ideas fundamentales que nosotros solemos repetir como una expresión cuando fallece alguien, pero realmente es una idea que el musulmán debe recordar todos los días, y todas las decisiones que tome en la vida deben partir de esta idea. Y es inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Somos de Allah y a Él volvemos. Somos de Allah significa que todo lo que tenemos no nos pertenece. No nos pertenece. Es de Allah. Nosotros, nuestras posesiones, nuestros hijos, nuestro dinero, todo lo que tenemos a nuestro alcance no es nuestro. No somos dueños de nada. Y por lo tanto debemos usarlo del modo que el dueño quiere. Si alguien te presta un coche, un amigo te deja un coche prestado y te dice, pues puedes usarlo durante tanto tiempo en la ciudad. Si a ti se te ocurre en algún momento viajar fuera de la ciudad, lo primero que haces es consultarlo con él. ¿Por qué? Porque crees que no es tuyo. Si en algún momento quieres cargar algo en el coche, si quieres llevar a alguien, si quieres cualquier uso fuera del que acordó contigo el dueño de ese coche, lo primero que haces es consultar, ¿no? Y así tiene que ser la relación del musulmán con Allah subhanahu wa ta'ala. Cualquier decisión, cualquier actitud, cualquier comportamiento, cualquier siempre tiene que volver a consultar la voluntad de Allah. ¿Cuál es? ¿Qué quiere que Allah, qué quiere que yo haga con esto? ¿Qué es lo que me permite el dueño hacer con este dinero? Que aunque esté en mi cuenta bancaria, no es mío. ¿Qué es lo que quiere Allah que haga con este hijo? Que aunque lleva mis apellidos y todo el mundo sabe que es mi hijo, realmente no es mi hijo. Es una donación de Allah. Y así con todo lo que hace, cada movimiento. Antes de emprender cada acción, cada movimiento, lo primero que hace es pensar si el dueño, Allah, está de acuerdo o no. Si esta actitud le complace, no le complace, le gusta, si puedo o no puedo. ¿Vale? Y la segunda parte, a él volvemos. Allah significa que un día seremos devueltos. Y que todo lo que hagamos aquí, aunque Allah no interviene en cada momento para pararnos, para impedirnos hacer las cosas, nos deja libertad, pero nos dice, ojo, que un día todos seremos presentados ante Allah, devueltos a Allah, y en ese día seremos juzgados por todo. Y ese juicio va a condicionar nuestro futuro de verdad, el futuro eterno. Esta frase simple, esta expresión simple, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, que recordamos con mucha más claridad cuando fallece alguien, tiene que ser una expresión que nos promueva en nuestra vida, que nos oriente en nuestra vida, y no una expresión de consuelo o de rendición cuando llega la muerte. Esta expresión es de vida, no es de muerte. Es para la vida, no es para la muerte. Este es un ejemplo de lo esencial que tenemos que recordar. Y tenemos que recordar también que con Allah, si tienes a Allah contigo, lo tienes todo. Y si no tienes a Allah contigo, no tienes nada. La riqueza, la fuerza, la compañía, la protección, la seguridad, solo se tiene cuando se está cerca de Allah. Esta es una idea clave también en la vida del musulmán que tiene que recordar con mucha frecuencia. Y en este ejercicio mental, en este reseteo mental, cada uno de nosotros debe sentarse, tomarse un tiempo de aquí antes de Ramadán, cada día un tiempo en soledad, de reflexión, para volver a subrayar y escribir estas ideas fundamentales y tomarlas como principios en su vida, como valores visibles en todo momento. Este ejercicio consiste en eso, consiste y creo que es algo que tenemos que hacer antes de nada, antes de empezar a hablar de la preparación para Ramadán en forma de adoración, en forma de entrenamiento. Lo primero, la primera preparación es una preparación mental, y recordar lo esencial, recordar estas ideas fundamentales en nuestra vida nos motiva también para que la preparación a Ramadán sea una preparación con mucha energía, con muchas ganas, ¿no? Sabiendo que Ramadán es una oportunidad de acercamiento a Allah, de compañía con Allah, y sabiendo que Allah es lo único que necesitamos en esta vida para ser felices, y que teniendo a Allah no te falta de nada, no te puede faltar nada, pero si no tienes a Allah, no tienes nada. No tienes nada realmente, aunque aparentemente lo tengas todo, ¿no? Sobre esto, quiero compartir con vosotros una historia que resume las ideas esenciales a las que me refiero perfectamente. Esta historia ocurre entre Hatim al-Assam y Shaqiq al-Balkhi. Shaqiq al-Balkhi, un gran sabio que vivió en la zona de Irán, Afganistán, en el segundo siglo de la Hégira. Hátim al-Asam era un discípulo suyo que le acompañó durante mucho tiempo. Un día, el sabio Shaqiq al-Balhi le preguntó al discípulo: ¿desde cuánto tiempo me acompañas? Es decir, me acompañas para aprender de mí. Le contestó el discípulo: desde 33 años. Y le dijo el sabio: ¿y qué has aprendido de mí en todo este tiempo? El discípulo contestó: he aprendido 8 cuestiones, 8 ideas, 8 conclusiones. El sabio, sorprendido, dijo: la hawla wa la quwwata illa billah. Menospreció esa cantidad. Le dijo: ¿cómo es posible que en 33 años, acompañándome, solo hayas aprendido 8 cuestiones? El discípulo le dijo: esto es lo que hay, maestro, yo no quiero mentir, solo he aprendido estas 8 cosas. Y entonces le dijo el sabio: vale, cuéntame estas 8 cosas. Y empezó Hátim al-Asam a citarle las 8 conclusiones que él sacó de 33 años de aprendizaje de un gran sabio como Shaqiq al-Balhi. Le dijo: la primera cuestión es que he observado a la creación, a las personas, y he visto que cada uno toma un amado, ama a alguien, pero cuando llega el momento de la muerte, se separa de él, lo abandona y lo deja solo en la tumba. Y lo deja solo en la tumba. Y pensando, he encontrado que el único amado que me puede acompañar en la tumba son las hasanat. Y entonces he decidido hacer de las buenas acciones mi mejor amado. Ser un amante de las buenas acciones, para que me acompañe durante mi vida y en la tumba. Le dijo el sabio, sigue. Dice: la segunda cuestión es que he observado, he contemplado, he reflexionado en una aya que dice: y quien teme a su señor y reprime su nafs de los placeres, tendrá el paraíso como destino. Y dice: y me he dedicado en mi vida, he dedicado toda mi vida a luchar contra mi nafs, contra mi ego, hasta que mi alma se ha adiestrado en la adoración a Allah. Y le dijo el sabio, bien. Y la siguiente, dijo, la tercera cuestión es que he observado a la creación, a las criaturas, a las personas, y he encontrado que cada uno de ellos, cuando tiene algo de valor, lo guarda para que no lo pierda, lo protege para no perderlo. Y sin embargo, he leído en el Corán que Allah nos dice: lo que vosotros tenéis, lo que está en vuestras manos, desaparece y solo permanece lo que está con Allah. Y entonces he decidido que cada vez que tenga algo de valor, guardarlo con Allah, dárselo a Allah para guardármelo, dirigirlo a Allah para guardármelo, es decir, darlo fi sabilillah para guardarlo. Las cosas de valor, de verdad, no las puedo guardar yo, sino que se la doy a Allah para que me la guarde. ¿Y cómo se la doy a Allah? Pues donándolas, ¿no? Fi sabilillah. Bien. La cuarta lección dice: he observado a las personas y encontrado que cada uno se enorgullece de su dinero, de su linaje, de su familia, de su posición social. Y por otro lado, he observado el Corán y he leído en el Corán que Allah nos dice: el más noble entre vosotros es el que más taqwa tiene. Y entonces he abandonado cualquier forma de ostentación, de orgullo, de las que sigue la gente, y me he esforzado para adquirir taqwa, para ser ante Allah, para tener esa nobleza ante Allah, para ser considerado alguien noble por Allah. La quinta lección dice: he observado a la gente y he visto cómo entre ellos se critican, se insultan unos a otros, y el origen de todo esto es la envidia, la envidia. Se envidian unos a otros. El origen de los conflictos entre las personas y los enfrentamientos entre las personas es la envidia. Y por otro lado, he observado, he buscado en el Corán y he encontrado que Allah nos dice: yo soy quien ha repartido entre vosotros vuestras provisiones en esta vida. Entonces decidí, o entonces aprendí a abandonar la envidia, a no envidiar a nadie, porque reparto viene de Allah y no de las personas. La sexta lección dice: he observado a la gente y he encontrado como unos se odian a otros. Incluso unos se enfrentan a otros y se matan entre ellos. Y por otro lado, y he encontrado en el Corán que Allah nos dice: ciertamente vuestro mayor enemigo es el shaitán, así pues tenerlo como enemigo. Entonces aprendí que mi verdadero enemigo, no, mis enemigos no son las personas, y he abandonado cualquier enemistad de las personas y he centrado toda mi enemistad en el shaitán. La séptima lección dice: he observado a las personas y he visto como que cada uno humilla su alma. Humilla su alma en busca de la provisión, y a veces llegando incluso a buscar la provisión, buscar el rizq en fuentes ilícitas. Y sin embargo, buscando en el Corán, he encontrado que Allah nos dice: y ninguna criatura, y toda criatura en Allah, toda criatura en la tierra, no hay ninguna criatura en la tierra que no tenga su provisión de Allah. No hay ninguna criatura en la tierra que no tenga su provisión de Allah. Allah es el que se encarga de la provisión de todas las criaturas. Y he aprendido que yo soy una criatura de Allah y que debo centrarme, ocuparme de mis deberes y dejar la provisión en manos de Allah. Es decir, esta ayah me da la tranquilidad de que al ser yo una criatura de Allah, pues es Allah quien se va a encargar de mi provisión. Y por último, la octava lección dice: he encontrado o he observado a las personas y he encontrado que muchos confían demasiado en otras personas. Se necesitan muchos unos a otros. Recurren muchos a las personas como ellos. Y he encontrado, y buscando en el Corán, he encontrado que Allah nos dice: y quien se encomienda en Allah, él se encarga de todos los asuntos. Y a partir de ese momento, dejé de encomendarme en las personas y necesitar a las personas y depender a las personas. Y me he centrado en encomendar todos mis asuntos en Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando terminó Hatim al-Asam, el discípulo, de citar estas ocho lecciones, el sabio se quedó sorprendido, Shaqiq al-Balhi, y le dijo estas palabras, le dijo: que Allah te bendiga. He buscado, he leído el Corán y el Evangelio y la Torá, y he encontrado que las lecciones que acabas de citar son el resumen de todas las revelaciones de Allah. Así pues, si consigues llevar a la práctica estas 8 lecciones, estarías cumpliendo, actuando conforme a todo lo revelado por Allah subhanahu wa ta'ala. Fijaros en estas 8 lecciones de Hatim al-Asam, el resumen de 33 años de sabiduría, de reflexión, de aprendizaje y de compañía de uno de los grandes sabios de su tiempo. Todas son pilares de la conducta humana, pilares de la conducta humana, ¿no? El vínculo y el trato con las personas y con los objetos primero, ¿no? Cuando el amor que tenemos a las cosas, a los objetos, a la gente en esta vida, guiarlo bien, orientarlo bien. Y él lo expresó bien cuando dijo que la gente ama otras cosas, otras personas, pero cuando llega la muerte desaparece ese vínculo, desaparece. ¿Por qué? Porque nadie te acompaña en tu tumba. Lo único que te puede acompañar en tu tumba son tus buenas acciones, ¿no? O cuando dijo eso de que la gente cuando quiere guardar algo lo protege, sin saber que realmente no pueden proteger nada. No pueden proteger nada. El único que puede proteger es Allah. Y la única seguridad que hay es dejar las cosas en manos de Allah. Y dice, cuando hay algo que me gusta mucho, lo que hago es destinarlo a Allah para que me lo guarde. Esto se llama la certeza, el yaqín en Allah subhanahu wa ta'ala y en la otra vida, ¿no? El saber que esta vida es el mundo virtual y el mundo de verdad, la vida de verdad, la verdadera vida, como dice el Corán, es la que viene después, es la eterna. También tiene una parte sobre las relaciones humanas, cuando dice la gente se siente orgullosa de su familia, de su linaje, de su posición, de su dinero, de su... Lo único que le da valor a la persona es taqwa. No es mejor, esto también es una idea fundamental para recordar y para subrayar y para tenerla presente en nuestra vida. Nada te da valor en esta vida como at-taqwa. Lo único que te permite ser mejor que los demás es at-taqwa. At-taqwa. Cualquier otra cosa es falsa. Cualquier otro criterio para sentirte mejor que otras personas es falso. Y luego la limpieza del corazón, de la envidia, del rencor. ¿Por qué la gente se envidia? ¿Por qué la gente se envidia si quien reparte es Allah? No tener a nadie como enemigo y tener como único enemigo al shaitán. No depender de nadie, no recurrir a nadie, no necesitar a nadie excepto a Allah, porque es el único que puede dar y quitar. El único que puede dar y quitar es Allah subhanahu wa ta'ala. Otra idea fundamental que cita Hatim al-Asam es centrarte en lo que se pide de ti, lo que Allah pide de ti. No es que dediques todo tu tiempo a buscar el sustento, de eso se encarga Él. Centrarte en aquellas cosas que Allah te ha pedido a ti y por las que te va a preguntar cuando te presentes delante de Él, ¿no? Bueno, el ejercicio de recordar lo esencial es fundamental para empezar nuestra planificación a Ramadán, para empezar nuestra preparación a Ramadán, subrayar cada uno, sentarse el tiempo que quiera y marcarse 6, 8, 10 ideas fundamentales, valores esenciales que marcan o que van a marcar el resto de su vida, porque lo que queremos aquí es producir, hacer un cambio radical en nuestras vidas, que este Ramadán pues suponga un antes y un después, que suponga un nacimiento nuevo para cada uno de nosotros. Y la situación en la que estamos, la crisis sanitaria en la que estamos, la situación de confinamiento, cada uno en su casa, nos tiene que cambiar. Todo el mundo está hablando de que el mundo después del coronavirus no va a ser igual que el mundo después. Sí, eso quizá en la política internacional, en la economía internacional, pero a nivel personal cada uno de nosotros también debe aprovechar esta situación para volver a nacer, cambiar, hacer un cambio de verdad, ser otra persona. Tú y yo también tenemos que ser, no podemos ser las mismas personas después de esta crisis y esta prueba. Y tenemos la oportunidad de Ramadán, que es una oportunidad magnífica para producir ese cambio. Y el cambio empieza primero por un cambio mental, por el cambio de ideas, de los paradigmas con los que nos movemos, con los que nos relacionamos, con los que actuamos. Nuestra conducta siempre está condicionada por nuestras convicciones, las ideas que llevamos en la cabeza. Y si no hacemos una limpieza de esas ideas, eliminamos las ideas inútiles y mantenemos las ideas esenciales, verdaderas, correctas, va a ser difícil hacer un cambio de conducta. Así que os invito con esta charla, con este ejercicio, a hacer un reseteo mental, a hacer una tauba mental de coger las ideas y los valores que tenemos, con los que nos movemos, filtrarlos, mantener lo correcto, quitar lo incorrecto y subrayar una lista de ideas fundamentales. Dice, a partir de hoy estas van a ser mis convicciones, estos van a ser mis valores, estas van a ser las ideas que guíen todos mis movimientos de aquí hasta que me muera, inshallah ta'ala. Y la historia que os acabo de citar de Hatem al-Assam y Shaqiq al-Balhi nos da unas buenas aportaciones en ese sentido. Hasta aquí la charla de hoy. Barakallahu fikum. Que Allah subhanahu wa ta'ala acepte de todos nosotros y nos permita transformar todas estas reflexiones en práctica, llevarlas a la práctica, y que todo esto nos sirva para hacer una buena preparación espiritual, mental, de hábitos, de relaciones, en todos los sentidos, hacer un cambio profundo en nuestras vidas en este mes de Shaaban y en el mes de Ramadán sobre todo. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين